Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este.
Hoy estamos continuando nuestra serie que comenzamos la semana pasada, que hemos le hemos llamado Conversemos. Es acerca de la conversación o acerca de cómo nos acercamos o hablamos con Dios. Y la semana pasada comenzamos hablando de la razón o el porqué, la importancia de orar. Y por supuesto, cubrimos ese tema o contestamos esa pregunta la semana pasada. El día de hoy queremos contestar una segunda pregunta, que es ¿cómo debemos orar? ¿Cómo debemos de orar? Porque la oración es una de esas cosas que anhelamos. Si usted le pregunta a los cristianos, dice, sí, la oración es maravillosa, pero no la buscamos. La oración es una de esas cosas que nos atrae. Uy, qué chévere, wow, la iglesia, noche de oración. Pero la rechazamos, no venimos. La oración es una de esas cosas que sabemos que debemos hacer en nuestra vida cristiana, pero no queremos hacerlo. Como resultado, podemos ver en nuestras vidas las consecuencias de una falta de oración. Estadísticamente dicen que las personas, incluyendo los cristianos, buscan a Dios en oración usualmente cuando hay una circunstancia fuerte, difícil, cuando hay un problema, un caos, cuando hay una situación difícil. Algunos cristianos ven la oración como el último recurso desesperado para obtener lo que deseamos. Ya cuando lo demás falló, ya cuando mi plan no funcionó, ya cuando lo que traté de hacer en mis fuerzas, ya que el consejo de alguien no funcionó, entonces nos acordamos que posiblemente la oración puede funcionar. Lo miramos como el último recurso desesperado para obtener lo que deseamos. Otros pensarán, bueno, la verdad es que mi vida no es tan, mi relación con Dios no es tan buena, así es que no creo que Él vaya a escuchar mi oración. Y otros simplemente dirían, yo no sé cómo orar. Y al tomar todas esas diferentes situaciones, entonces tenemos toda una iglesia, un pueblo de Dios que no está orando. Ahora, ¿habrá una manera correcta de orar? ¿Cuántas maneras existen? ¿Cuál es la que tú usas? ¿Cuál es la manera de orar que tú usas? ¿Qué tal si la manera que estás usando de orar es incorrecta? ¿Te has preguntado eso? Me parece interesante que mientras los discípulos caminaban con Jesús, ellos, estos muchachos, ya habían estado en las sinagogas, habían visto a líderes religiosos orar, habían escuchado a otras personas orar, que es posible que en su casa quizás oraban, yo no sé. Pero cuando empezaron a caminar con Jesús, notaron que la manera en que Jesús oraba era diferente a los demás. Había algo diferente, había algo especial en esta manera que Jesús oraba. Tanto que llegó un momento en que uno de ellos se le acerca y dice, Jesús, enséñanos a orar. Enséñanos a orar como tú lo haces. Porque lo hemos oído, hemos escuchado, como el pastor lo hace, como mi mamá lo hacía, como yo crecí cuando estaba pequeño, he intentado diferentes maneras. Pero ¿por qué no me enseñas, Jesús, a orar como tú oras? Interesantemente, estos discípulos no le pidieron a Jesús, enséñanos a predicar o hacer milagros como tú. No, no le dijeron, enséñanos a ser mejores líderes religiosos, enséñanos a cómo hacer iglesia, ministerio, etc. No, nada de eso. Enséñanos a cómo hacer más dinero en la vida, nada de eso. Sin embargo, ellos le dicen, enséñanos a orar. Enséñanos a orar, porque había una diferencia en la manera en que Jesús oraba. Y en el pasaje de hoy, mis amados, quiero que el Señor nos lleve, es mi deseo que el Señor nos lleve a que aprendamos a cómo debemos de orar. O déjeme retroceder. Quiero que aprendamos cosas de cómo no debemos de orar. Y después quiero que veamos algunas cosas que Jesús habla de cómo debemos realmente orar. ¿Le parece? Es que le voy a pedir que si usted trae su Biblia, su copia de Biblia o su teléfono, su aplicación de teléfono, también va a estar en nuestras pantallas. Busque ahí Mateo 6 y vamos a leer de los versículos 5 al 13. Mateo 6, 5 al 13. Y le voy a pedir que se ponga de pie como ya lo estamos haciendo, que no sea simplemente una costumbre, ¿ok? Sino que cada vez que usted se ponga de pie, en su mente y en su corazón, lo que estamos diciendo es: Señor, creemos que tu palabra es la autoridad suprema en este lugar como iglesia, pero también sobre mi vida. Señor, y yo reverentemente me acerco a la palabra de Dios para que tú me hables. Es lo que hacemos cuando nos ponemos de pie. Entonces, la palabra del Señor dice en Mateo 6, comenzando el versículo 5, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Ustedes, pues, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. ¿Por qué no oramos, amados? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y toda la gloria por los siglos. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Quiero comenzar primeramente hablando sobre las maneras incorrectas de orar y así hacer nota para que nuestra oración sea diferente, ¿le parece? Por eso mi punto número uno es: cuando oremos, dejemos de practicar maneras incorrectas de orar. Cuando oremos, dejemos de practicar maneras incorrectas de orar. Y Jesús menciona algunas de ellas. El pasaje, interesantemente, comienza con la frase: y cuando ores, dice Jesús. Y cuando ores, vea que Jesús tiene mucha fe en sus seguidores, porque cuando Él dice cuando ores, entonces Jesús está asumiendo y esperando que aquellos que dicen que son cristianos, sus seguidores, estén ¿qué? Estén orando. Vea que Jesús tiene mucha fe, porque dice cuando ores, porque Él asume que ya estamos orando, que ya están orando, que sus discípulos ya estaban orando, porque ese es su deseo. Porque Él sabe que es la manera de acercarnos a Dios. Y entonces a él, Jesús está a punto de enseñarles el modelo, un modelo de oración, porque es lo que sus discípulos están pidiendo. Pero antes de mostrarles este modelo de oración, Jesús quiere mostrarles el cómo no se debe de orar. No, él no les va a enseñar un modelo para repetir simplemente, sino más bien un modelo de cómo orar. Pero antes de entrar a ese modelo, Jesús quiere que sepan que hay algunas cosas con las que tienen que tener cuidado en cuanto a cómo no orar. Y lo primero que él dice es: no ores por reconocimiento. No ores por reconocimiento. No ores por ser visto. La gente religiosa estaba orando para ser visto. Se ponían de pie, se ponían en la esquina, se levantaban en la sinagoga, etc. Y lo único que deseaban hacer era que sean vistos, admirados, porque eran muy elocuentes en sus palabras. Quizás sabían la escritura y iban a través de la escritura y gloria a Dios, y ahora vamos al gran maestro. Yo no sé qué decían, pero entonces toda la gente: wow, ay, qué bonito era el hermano. Y cuando hay una necesidad, dicen: hoy vamos con el hermano porque él sabe cómo orar. No hay nada malo en poder. Mira, a mí me encanta leer también las escrituras, me encanta leer. Pero muchas veces cuando estás con personas, muchas veces simplemente es usar palabras simples, fáciles de entender para la persona, para que la persona pueda decir amén a su oración. ¿Sí me doy a entender? No tenemos que impresionar a nadie y mucho menos a Dios, mis amados. A Dios jamás lo vamos a impresionar con nada de lo que hacemos ni de lo que somos. Pero no tratemos de tampoco de impresionar a las personas, tratando de: oh, yo soy esto, yo. Vea que Jesús les llama a estas personas hipócritas. Un hipócrita es literalmente una persona en aquellos tiempos que se ponía una máscara para entonces asumir un rol o un personaje que no era real. Y Jesús dice: estos son hipócritas, se están poniendo una máscara de espirituales, se están poniendo una máscara de que son muy cercanos a Dios, cuando realmente no lo son ni están cerca de Dios. Simplemente les dice que les gusta orar. No sé si usted notó eso en el pasaje. Dice que a estas personas les gusta orar. Son de los que dice: ¿quién quiere dirigir una oración? Ay, yo, pastor, gloria a Dios, inclinemos nuestros rostros, por favor, por favor. Jesús dice: este tipo de personas que muchas veces lo único que lo hacen para impresionar a otras personas, o para tratan de impresionar a Dios, creyendo que con su elocuencia Dios va a decir: wow, qué tremenda oración, ¿sabes qué? Te voy a dar lo que quieres. Dios no es así, mis amados. Entonces, la primera cosa que nos debemos de quitar en nuestra práctica de oración: por favor, no ores por reconocimiento, ni trates, por favor, no trates de impresionar a nadie, ni mucho menos a Dios. Otra cosa que Jesús dijo de cómo no orar: no ores con interrupciones. ¿Cómo está tu vida? Ay, pastor, sí, yo oro, pastor, pero es que siempre mi niño me está... Es que yo estoy orando mientras estoy cocinando, pastor. Yo oro cuando voy manejando. Okay, está bien. Está bien si oras en todo tiempo, como dice Pablo a los tesalonicenses. Está bien. Pero Jesús está enseñando algo diferente aquí también. Jesús dice: ora sin interrupciones. Cuando vayas a buscar a Dios, cuando vayas a tener un momento con Dios, trata de ser intencional, de buscar un lugar específico y de buscar un tiempo específico, sin interrupciones. Él dice inclusive, Jesús dice que entres a tu aposento. Esta palabra aposento aquí en el griego era una habitación, un cuarto inclusive para guardar cosas, como el closet de tu casa. Puede ser el closet de tu casa. Enciérrate en el closet de tu casa. Lo que Jesús literalmente está diciendo. Puede ser un cuarto privado. Lo que Jesús, el punto de Jesús, es que debemos ser intencionales en tener un lugar específico sin interrupciones. Busca el tiempo correcto. Para algunos va a ser diferente. Quizás vas a esperar que los niños se duerman. Quizás vas a tener que esperar o levantarte temprano antes que los demás se despierten. Busca un lugar y un tiempo específico sin interrupciones. Porque si tu vida de oración simplemente va a ser y con los pastor, con los niños, cuando voy por allá, mis amados, realmente nunca te vas a realmente enfocar en Dios, enfocar las cosas de Dios, y tu oración simplemente va a ser una oración, oraciones superficiales, mis amados. Otra cosa que Jesús menciona es: no ores con repeticiones sin sentido. No ores con repeticiones sin sentido. Él dice: no seamos así, no ores. Ellos creen, dice Jesús, que van a ser oídos por sus palabrerías. Pero sin embargo, Jesús dice: no sean como ellos. Otra vez, no por todo lo que tú digas vas a impresionar a Dios. Mira, la oración, mis amados, no es el esfuerzo por convencer a Dios, ni manipular a Dios o su voluntad para que responda a nuestros deseos, cansándolo con nuestras palabras o pensando que lo podemos impresionar o manipular con todo lo que decimos. Nuestras oraciones no deben de ser confusas, locas palabras sin sentido, mis amados. No, nuestras oraciones no deben de ser así. Tampoco no es agarrar el Padre Nuestro y simplemente repetirlo, porque ese no era el punto de Jesús tampoco. Nuestras palabras no pueden ser huecas, vacías, mis amados. O simplemente porque, tengo que orar, pues qué digo, Padre. Y creo que esto ya lo he dicho en algún momento, pero cuando yo le empecé a enseñar a orar a una de mis sobrinitas, yo me di cuenta rápidamente que exactamente las palabras que yo le había enseñado era lo que repetía todos los días a la hora de la comida. Decía: ¿Quieres orar por la comida? Sí, y repetía exactamente palabra por palabra lo que yo le había enseñado. Así estamos muchas veces nosotros los cristianos. Nos reímos por esa niña de 6 años cuando empezó a aprender a orar, pero así estamos muchos cristianos hoy en día, diciendo las mismas cosas, las mismas palabras a Dios, y no cambia nuestra manera de orar a Dios. Seguimos diciendo: gracias, Señor, por este día, por esos alimentos, amén. Seguimos diciendo lo mismo todo el tiempo. Palabras repetitivas. No hay esencia en nuestra oración, no hay crecimiento en nuestra oración. Son las mismas palabras de siempre. Y luego hay otros también que no, a veces no sabes ni qué está orando, ¿cierto? Dices: hermano, ¿puedes orar? Sí, pastor, gracias por invitarnos a orar por los alimentos. Señor, gracias por los misioneros de África. ¿Qué? No tiene que ser confuso, no tiene que ser complicado, sin sentido, dice Jesús. Recuerde esto, mis amados: es mejor que nuestro corazón sea sin palabras que nuestras palabras sin corazón. Recuerde eso a la hora de acercarnos a Dios. Número 2, cuando oremos, reconozcamos y pongamos a Dios primero y sobre todo. Aquí es donde Jesús comienza entonces una vez que les dijo: hey, no oren de esta manera, Él comienza a darles un modelo de cómo orar. Jesús comienza: por eso, cuando oremos, reconozcamos y pongamos a Dios primero y sobre todo. Porque la oración debe de comenzar con Dios, porque la razón por la que oramos, mis amados, es para alinear nuestro corazón con Dios, depender de Él y experimentar su presencia en nosotros. Es lo que vimos la semana pasada. Esa es la razón por la que oramos. Y si esa es la razón por la que oramos, para experimentar su grandeza, su gloria, entonces la manera en que oremos es cuando Dios va a empezar a manifestar, a revelarse a sí mismo a nosotros, a revelar su voluntad para nosotros y a glorificarse en nuestras vidas. Por eso es importante que aprendamos, mis amados, a orar reconociendo y poniendo a Dios primero y sobre todo. ¿Por qué? Porque haciendo esto va a marcar la pauta de la dirección que tome tu oración. Si nosotros no comenzamos con Dios, mis amados, la dirección que va a tomar tu oración, yo no sé dónde vas a parar. Pero la oración que Jesús enseña, el modelo que Jesús enseña, debe de comenzar con Dios. Jesús comienza diciendo: ustedes pues oren de esta manera. ¿Cuál es la manera? Él comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Oh, si entendiéramos esa frase. Padre nuestro que estás en los cielos. Si entendiéramos esa frase. Y espero que hoy, después de salir de este lugar, su tiempo de oración con Dios ya no sea igual. Pero comienza con entender esta frase como Jesús comienza, mis amados. Si la entendemos, vamos a estar bien. Porque aquí está el asunto. Número uno, muchas personas o los líderes religiosos de aquel entonces usaban frases como Rey del Universo, Señor Soberano, Creador de todas las cosas, lo cual es cierto acerca de Dios. Por supuesto que Él es el Creador de todas las cosas. Por supuesto que Él es el Rey del Universo. Por supuesto que Él es el Señor Soberano. Nada de esto está mal. Por supuesto, Jesús. Pero lo que Jesús estaba cambiando era de que este tipo de frases ponía a un Dios lejano y no personal. Y Jesús viene a cambiar y dice: no, ahora quiero que comiencen a decir Padre nuestro, porque eso lo hace cercano, lo hace íntimo. Podemos relacionarnos con Él, ¿cierto? Por eso Jesús usa esto de Padre nuestro, lo trae una intimidad, trae una cercanía, y es el tipo de relación que realmente Dios quiere con cada uno de nosotros. Padre nuestro, pero escúcheme bien, para que Él pueda ser nuestro Padre, nosotros tenemos que ser hijos de Él. ¿Y cómo podemos ser hijos de Él? La palabra de Dios nos enseña a través de toda la escritura, nos habla de que para ser hijos de Dios debemos someter nuestras vidas a Él, y el Espíritu viene y dice que mora en nosotros, nos sella como hijos de Dios. No puedo ser hijo de Dios si no he entregado y sometido mi vida al señorío de Cristo Jesús. Es así como empieza. Debemos rendir nuestras vidas al señorío de Cristo Jesús. Pablo nos lo recuerda aquí en Romanos. Vea lo que Romanos dice. Pues ustedes no han recibido, o sea, ustedes, aquellos que ya son, han creído en el Señor Jesús como su Señor y Salvador. No han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual, a través de él, podemos realmente clamar, Abba, Padre. El Espíritu Santo es quien nos da la entrada a esta nueva relación con Dios. A un Dios que quizás pensamos que estaba lejano, que estaba distante, que no podíamos acercarnos a Él. Ahora, a través de su Espíritu Santo, podemos llamarle Abba. Abba, la expresión Abba, mis amados, es una expresión de intimidad. Algunas personas, algunos dicen que quiere decir papito. Yo estoy ahí como que, bueno, realmente no es lo que la palabra quiere decir. Más bien es una expresión de intimidad. Yo no sé cómo tú le llamabas a tu papá en tu intimidad. Yo le llamaba papá. Ese era mi concepto de intimidad con mi papá. Otros le llaman papito, otros le llamaban papa o popo. Yo no sé cómo le llamaba a su papá, pero cualquier cosa como usted le llamaba, que hacía que entonces usted, que cada vez que usted le llamaba así, él se derretía. ¿Sí me doy a entender? ¿Usted ya me entiende el concepto? Ese es el concepto que está usando aquí Pablo. Abba. Abba es el concepto de poder venir delante de Dios y decirle: Abba, Padre, papá o papito o lo que usted quiera, en cuanto a esa intimidad con su Padre. El Espíritu nos hace mirar a Dios de esa manera y poder tener esa cercanía a Dios. ¿Lo ve? Ahora bien, el hecho de que Él sea nuestro Padre cercano, papito, papá, daddy, yo no sé. Debemos de entender la segunda frase también. La expresión, Padre nuestro, que estás en los cielos. Porque esta frase, que estás en los cielos, trae una connotación de que, a pesar de que hay una intimidad y una cercanía a nuestro Padre, al mismo tiempo nos está diciendo, que nuestro Padre no está al mismo nivel que nosotros. Porque hay mucho error en cuanto a eso también en los cristianos. Empezamos a tratar a Dios como que si fuera el cuatacho, ¿no? El cuatacho, el amigacho que está en los cielos. No. No, mis amados, Él nos da acceso a que lo miremos como nuestro Padre. Hay una intimidad, hay una cercanía, mis amados. Por supuesto que sí. Pero cuando no tenemos un concepto correcto acerca de quién es Dios, mis amados, tampoco nunca vamos a llegar a entender el concepto correcto de quién somos nosotros. Y empezamos a minimizar a Dios y empezamos a exaltarnos a nosotros. ¿Lo ve? Y Jesús estaba muy claro con eso. Por eso Jesús dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Por eso muchas veces no tener cuidado con esto, mis amados, nuestra adoración a Dios, cuando nos acercamos a Dios, aquí en este lugar o en su casa o en donde usted quiera, comienza a ser una adoración superficial. Empezamos a reducir la adoración a simplemente un tiempo con Dios, como que si no fuera muy importante. El tiempo aquí de canciones se vuelve simplemente eso, un tiempo de canciones que cantamos, qué chévere que tocaron, ¿verdad? Pero nada realmente, no hubo un contacto realmente con Dios. ¿Por qué? Porque simplemente fueron expresiones superficiales. Inclusive muchas veces mostramos irreverencia ante Dios. Nuestra teología se vuelve superficial y nuestra adoración se vuelve o se enfoca más bien en mi experiencia personal de lo que yo quiero sacar de esto, más de lo que Dios va a recibir de mí. Es lo que nos pasa muchas veces en las iglesias, mis amados. Padre nuestro que estás en los cielos. Podemos ser humildes y agradecidos por la cercanía que Dios nos da a Él, de amarle Abba Padre. Pero también debemos de entender su grandeza, majestad, soberanía sobre nosotros. Y una vez que entendemos esa primera frase de Padre nuestro, que estás en los cielos, mis amados, podemos entender todo lo demás que Jesús empieza a decir. Porque Jesús empieza a decir, santificado sea tu nombre. Esa es la verdadera adoración. Es íntimo como un padre, pero es infinito en santidad, mis amados. La naturaleza de Dios es como un papá, por supuesto. Pero su nombre, mis amados, es en gran manera santo. Nuestro acceso está abierto a Él, pero no debemos minimizar nuestra reverencia por Él, mis amados. Él sigue siendo Dios y un Dios santo, mis amados. Vuelvo a repetir, Él no es el cuate ni el amigacho que está allá en los cielos. Él es Dios santo, temible, a quien debemos reverenciar como hizo Isaías. Vea lo que Isaías, la experiencia de Isaías cuando se acerca a Dios. Entonces dije, ¡ay de mí! Porque perdido estoy. Pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. ¡Wow! Esta debería ser nuestra expresión cada vez que nos acercamos a Dios. Cada vez que nos acercamos a Dios diríamos, ¡ay de mí, Señor! Que sé que eres mi padre, eres mi papá y puedo acercarme confiadamente, pero ¡ay de mí! Porque soy hombre. Podemos ver la perspectiva, cuando entendemos quién es Dios, también podemos entender quiénes somos nosotros. Y no podemos hablarle como que si fuera, ¿qué onda Dios? ¿Qué? ¿Me vas a contestar o no? No, mis amados, eso es una irreverencia a Dios, eso es orgullo. Sino más bien dice, ¡ay de mí! Wow, mis ojos, me has dado acceso a ti, a pesar de quién soy yo. Esa es la actitud que deberíamos de tener delante de Dios cuando nos acercamos a Él, mis amados. Mientras tenemos una relación con Él, también debemos reverenciarlo. Él es nuestro Padre, sí, por supuesto, pero también es un Dios santo y celoso. Él es un Dios personal, por supuesto, pero Él es el Todopoderoso, mis amados. Él está cerca para escucharnos, desde luego que sí, pero Él es todo majestuoso. Nuestras oraciones deben comenzar enfocadas en quién es Dios, reconociendo que su nombre es santo. Mis amados, esto, lo que Jesús está enseñando, es una protección para nosotros de una oración egoísta y el usar su nombre de una manera irreverente y en vano. Por eso debemos de entender que Él es Padre nuestro, que está en los cielos, que su nombre es santo. Jesús dice: venga tu reino. Esto es una afirmación. La palabra reino tiene que ver con gobierno, con poder, con autoridad. El orar venga tu reino, mis amados, es orar para que Dios gobierne, para que Dios tenga el poder, para que Dios tenga la autoridad sobre nuestros corazones, nuestras vidas, nuestro futuro, nuestro entorno, etcétera. Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Quién o qué está gobernando y teniendo autoridad sobre los asuntos de nuestra vida? Piénsalo por unos momentos. ¿Quién realmente está gobernando en los asuntos de tu vida? ¿Está realmente gobernando el señorío de Dios en la manera en que vives, en las decisiones que tomas, en cómo y dónde inviertes tu tiempo, tu talento, tus recursos? ¿Refleja tu casa, tu hogar, tu trabajo, tu entorno, el reino de Dios? Porque cuando Jesús dice, venga a tu reino, cuando nosotros decimos, venga a tu reino, estamos diciendo, Señor, que tu autoridad, tu poder, tu gobierno, venga, yo me quito, Señor, y tú ven, gobierna sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mi familia, sobre mi trabajo, sobre mi comunidad, sobre mi iglesia. Está reflejando nuestro entorno el reino de Dios. Es el reino de Dios y lo que tiene que ver con el reino de Dios una prioridad para ti. Porque si no, entonces solo estamos haciendo oraciones superficiales y no genuinas, mis amados. ¿Puedes imaginar lo que pasaría si realmente, verdaderamente el reino de Dios viniera a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestra iglesia? ¿Puedes imaginarte si eso fuera una realidad? Imagínate lo que sucedería si estuviéramos todos decididos a orar por el gobierno del reino de Dios aquí en nuestra iglesia. ¿Te imaginas lo que sucedería en vez de buscar nuestro propio reino todo el tiempo? Pareciera que se trata de nosotros, que se trata de nuestro reino, que se trata de mis deseos, que se trata de mi voluntad, que se trata de mis planes, que se trata de mí, de todo, menos el reino de Dios. Amados, es hora que entendamos estas cosas y las hagamos parte de nuestra vida como cristianos, si queremos crecer en nuestra relación con Dios y en nuestra vida de oración. Para que nosotros como cristianos realmente lleguemos a ser diferentes. De otra manera, siempre viviremos vidas cristianas mediocres, mis amados. Deberíamos de declarar: venga tu reino, oh Dios. Venga tu reino en mi hogar. Venga tu reino en mi familia, en mi trabajo, en mi comunidad, en mi ciudad, oh hermanos. Si eso realmente pasara, porque cuando el reino de Dios se establece, el reino de las tinieblas desaparece, mis amados. Jesús dice: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esto es aceptación. Cuando oramos de esta manera, estamos diciendo: Padre nuestro, toma control de mi vida y haz lo que quieras para tu gloria. Mis amados, la oración no es para decirle a Dios qué hacer conforme a mi voluntad, a mis deseos, a mis propósitos, etcétera, mis ideas, mis planes. Más bien es someter todas esas cosas a la voluntad de Dios, a sus deseos, a su propósito para cada uno de nosotros. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? ¿Se ha preguntado usted eso? Porque Jesús dice que hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. La pregunta es, ¿cómo se hace la voluntad en el cielo? Porque así como se hace en el cielo, Jesús está orando que se haga aquí en la tierra. ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Cómo se hace en el cielo? La Biblia lo enseña, por supuesto. A través de la Escritura vemos la voluntad de Dios en el cielo. ¿Cómo es la voluntad de Dios en el cielo? Es llena de gozo y llena de alegría. Todo mundo conoce la voluntad de Dios en el cielo y les da gozo y alegría hacer la voluntad de Dios, someterse a la voluntad de Dios, hacer lo que Dios desea que se haga en el cielo. Mis amados, es instintiva, ya lo saben, está en ellos, ya saben cuál es la voluntad de Dios y automáticamente se hace. ¡Wow! Mis amados, es inmediata. No hay que pensarla, no hay que decir, bueno, déjame, no sé, no estoy seguro. No, es la voluntad de Dios en el cielo es inmediata. Es constante, constantemente, solamente lo único que se hace en el cielo es la voluntad de Dios. Y es completa. Todo lo que se hace en el cielo es porque es lo que Dios desea que se haga. Y Jesús dice, pues así de esa manera. Jesús ora para que también sea aquí en la tierra. ¿Estamos orando de esa manera nosotros? ¿En verdad queremos que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas como se hace en el cielo? ¿En verdad queremos que la voluntad de Dios se haga en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro entorno, como se hace en el cielo? Reflexionemos sobre esto, mis amados. Si oro de esa manera, estoy diciendo que estoy dispuesto a someterme y a vivir mi vida completa bajo su voluntad, cualquiera que sea su respuesta. De la manera en que conducimos nuestras vidas, en la cultura y sociedad en que vivimos, las decisiones que tomamos, la manera en que vivimos, la manera en que invertimos y gastamos nuestro tiempo, recursos y talentos. Realmente podemos decir, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Realmente podemos decir eso. Y al entenderlo, es eso lo que realmente deseamos en nosotros, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Porque si no, nuestras oraciones solo serán oraciones egoístas, superficiales, pues al final Dios conoce nuestro corazón, mis amados. Número 3, cuando oremos por los demás y no solo por mí. La primera mitad fue todo acerca de Dios. Jesús estaba acerca de Dios. Esto es quien Dios es. Y cuando entendemos quién es Dios, podemos entonces tener una mejor perspectiva en cuanto a nosotros. Y entonces ahora Jesús va a cambiar lo que era vertical hacia Dios. Ahora Jesús va a comenzar algo horizontal que tiene que ver con los demás. Y vea que la oración no solamente se trata de mí, como muchas veces pensamos. Una vez que Jesús le da el lugar correspondiente a Dios, entonces ahora nos enseña una mejor perspectiva, la perspectiva adecuada hacia nosotros y hacia nuestras necesidades. ¿Lo ve? Algunos parámetros cuando vayamos a orar que nos pueden ayudar cuando pedimos cosas a Dios podrían ser preguntas como, ¿esto que voy a pedir le va a traer gloria a Dios? ¿Esto que voy a pedirle a Dios va a avanzar el reino de Dios? ¿Esto que estoy por pedirle a Dios ayudará a otras personas? ¿Tendrá un impacto positivo, eterno quizás? ¿Me ayudará a mí a crecer en mi relación con Dios? ¿Con esto que voy a pedirle a Dios, su voluntad realmente será hecha a través de mi petición? Y entonces Jesús comienza a enseñarle a sus discípulos en cómo orar en cuanto a este tipo de cosas. Porque la mayoría de nosotros, los cristianos, usualmente usamos el pronombre personal del yo. Dios, yo quiero, yo deseo, yo te pido, para mí, por mí, mi situación, mi problema, mi. Y Jesús viene a cambiar todo eso y dice, no se trata acerca de ti. Número uno, la oración se trata acerca de Dios. Y número dos, la oración, una vez que tenemos la perspectiva correcta de Dios, la oración tiene que ver con todos los demás. Híjole, lo hemos hecho tan mal todo el tiempo. Y Jesús empieza a decir, Padre nuestro, ve, nuestro, danos nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras deudas, nosotros también perdonamos, no nos dejes caer en tentación, líbranos. Ve cómo Jesús ora. Entonces, quiero darle tres cosas. Oremos por nuestra provisión, oremos por nuestra provisión. Jesús dice, danos hoy el pan de nuestro de cada día. Esta petición tiene que ver con nuestra necesidad, mis amados, material. La palabra pan no quiere decir que no literalmente no es un pan, sino más bien es un concepto más amplio que significa nuestras necesidades materiales, ¿sí? Y notarás que al orar por nuestras necesidades, no oramos por mis necesidades o por tus necesidades, sino oramos por nuestras necesidades. Y tampoco no oramos por nuestras necedades, aquellas cosas que queremos, sino aquellas cosas que necesitamos. Muchas gracias, hermanos. Cuando oramos, danos hoy el pan de cada día, estamos diciendo que confiamos en Dios como la fuente para suplir todas las necesidades materiales de nuestra vida. Y afirmamos que Él se va a encargar de todo lo que necesitamos. Y la confianza en Dios, mis amados, es para cada día y es para todos los días. Con permiso, muchas gracias. Mis amados, debemos de confiar en Dios para las necesidades que tenemos en nuestra vida. Si no, nos vamos a volver como las personas de Mateo 6 más adelante. Jesús va a hablar de la ansiedad, que constantemente tenemos que trabajar más. Pastor, ya no te he visto en la iglesia. Ay, es que estoy trabajando, pastor, porque ya no me alcanza. Tuve que conseguir otro trabajo. No, es que, y están desesperados. Olvídate. Porque seguimos confiando en que nosotros, en lo que podemos hacer nosotros, confiamos en nuestra capacidad para suplir nuestras propias necesidades. Cuando Dios dice, yo puedo suplir, ¿ustedes creen que Dios puede suplir sus necesidades? Yo creo que sí. Y mejor. Pero muchas veces hemos caído en el error de confiar tanto en nosotros mismos que confiar realmente en Dios. Mira lo que dice el proverbista, me encanta. Proverbios 30 dice, no me des pobreza ni riqueza. Me encanta. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? ¿Para qué necesito yo a Dios? Cuando estábamos comenzando esta iglesia en The Woodlands, me dijeron, pastor, usted tiene que ir allá donde están los millonarios, allá hay unos mexicanos millonarios, usted tiene que ir para alcanzarlos para Cristo. Y yo dije, no, sí, claro, necesitamos alcanzarlos para Cristo a los millonarios. Y me fui y ahí andaba entre los millonarios yo y me empecé a platicar con un señor millonario. Y le digo, oye, pues es que, ¿verdad? ¿Cuál es tu relación con Dios? Y exactamente dijo eso, ¿Dios? Yo no necesito a Dios. ¿Para qué necesita Dios si tiene los millones en su mente? Decía él. Y él, por eso, me encanta el proverbista cuando dice, Señor, no me hagas rico porque podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Dice, pero y si soy demasiado pobre, tampoco no me hagas pobre porque podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. ¿Lo ve? Ese es un corazón que entiende y está centrado en que no necesitamos demasiado. Necesitamos lo suficiente y Dios que conoce nuestras necesidades, Él está dispuesto a suplir nuestras necesidades cada día, mis amados. durante los tiempos difíciles en cuanto a lo material, pidámosle a Dios que nos dé el pan de cada día. El objetivo es orar de una manera, mis amados, de que no solamente obtener aquello que queremos, aquello que deseamos, sino de recibir de parte de Dios lo que necesitamos. Y Dios es fiel para proveer todas aquellas cosas que necesitamos. Si no, siempre vamos a vivir unas vidas llenas de ansiedad y preocupación por el mañana. Vea que dice el pan de hoy. Dios quiere proveer hoy. No te preocupes por mañana. Dios se encargará del mañana y Dios va a tener una provisión para cada uno de nosotros para mañana. No te preocupes por eso. Pero todo el mundo está preocupado, ansiado, llenos de ansiedad y preocupación. ¿Qué vamos a hacer mañana? Oh, no, el trabajo no me está dando. El negocio no me está dando. Y termina en el hospital con un paro cardíaco. Cuando Dios dice, confía en mí. No confíes en lo que tú puedes hacer. No confíes en tu negocio. No confíes en tu trabajo. Confía en mí. Yo sé lo que necesitas. Y cuando tú comienzas a confiar en Dios, entonces Dios dice, ok, aquí tengo lo que yo tengo para ti, para hoy. Para mañana voy a tener también algo, pero no te preocupes por eso el día de hoy. Oremos por nuestro perdón, mis amados. El perdón, mis amados, es la necesidad mayor que el ser humano tiene, porque no hay nadie que pueda darte la solución a este problema del pecado más que Dios. Solamente Él nos puede conceder el perdón del castigo y la culpa que merecemos por el pecado. La deuda que tenemos de pecado es en contra de Dios y solamente Dios puede darnos el perdón. Mis amados, solamente Él puede liberarnos de esta deuda. Por eso venimos a Él y le pedimos perdón a Él. Pero aquí está la cosa. Jesús inmediatamente, mis amados, nos hace una advertencia en cuanto a esto. Porque Él dice que debemos de liberar a otros de las deudas también. Nos enseña que está mal pedirle a Dios por algo que nosotros no estamos dispuestos a dar a otras personas. Y esta es la única petición en esta oración, mis amados, que se enfatiza con unas palabras desafiantes de parte de Jesús. Vea lo que dice Mateo 6, 14 y 15. Dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Quiero hacer una aclaración aquí. No es que Dios perdone en base a un intercambio, ¿okay? No es que el perdón de Dios venga con la condición de que perdones a alguien más. No es que Dios dice, bueno, yo veo que ahí, si no perdonas, yo no te perdono. No, no es lo que Dios está diciendo porque ese no es Dios. Lo que más bien Jesús está enseñando es que cuando oremos y pidamos perdón a Dios, Dios espera que nosotros también estemos dispuestos, abiertos, que de la manera en que recibimos y pedimos el perdón de Dios, estemos dispuestos también a extenderlo a alguien más. Que estemos también abiertos en nuestra capacidad como cristianos, como hijos de Él, también de extender gracia, misericordia y perdón a otros, mis amados. Pregunta para ti el día de hoy, ¿hay alguien en este momento que necesites perdonar, que necesite tu perdón? ¿Has tenido a alguien cautivo en tu celda de no perdonar? ¿Hay alguien que necesites que le extiendas de la misma gracia que Dios te ha extendido a ti? Si una persona te viene a tu mente, mis amados, Dios desea que aprendas a perdonar como Dios te ha perdonado a ti. Mis amados, es el colmo de la hipocresía esperar que Dios nos perdone si nosotros no estamos dispuestos a perdonar a los demás. Y cuando fallamos en perdonar a alguien, nos presentamos como un juez mayor que Dios. Porque si Dios es capaz de perdonarnos a nosotros que somos pecadores, ¿quiénes somos nosotros para retener el perdón para alguien más? Amados, nuestra relación con el Señor no puede ser correcta hasta que nuestra relación con los demás esté correcta. ¿Hay alguien aquí que necesitas, no aquí, pero hay alguien que necesitas perdonar o quizás pedir perdón? Y por último, Jesús dice que oremos por nuestra protección. Él dice, no nos dejes caer en tentación, pero líbranos del mal. Cuando miramos estas tres peticiones, mis amados, para nosotros, una está en el presente, que es danos el pan de cada día. La otra tiene que ver con el pasado y el presente, que tiene que ver con el perdonar y perdonar inclusive a otros que nos han ofendido o perdonar los pecados pasados. Y esta última tiene que ver con el futuro. No nos dejes caer en tentación. ¿Responderá Dios también este tipo de oración? Claro que sí. Es más, Pablo nos recuerda esto en 1 Corintios 10:13. Si me pueden poner 1 Corintios 10:13, gracias. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Pero fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Cuando te enfrentes a una tentación, mis amados, busca la salida, porque lo más probable es de que Dios ya te dio una salida. Busca la salida. No juegues, no te entretengas con la tentación, porque la tentación te va a llevar al pecado. El Señor te quiere librar, por supuesto que sí. Él te va a dar la salida. Entonces, cuando oremos esto, busquemos la salida. Y oremos los unos por los otros también en cuanto a esto, mis amados. Jesús termina diciendo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. La oración comienza con Dios y la oración termina con Dios, mis amados. El pasaje termina o nos ayuda a recordar la preeminencia de Dios. Suyo es el gobierno, suyo es la autoridad, suyo es el poder y suya es toda la gloria. Ha sido así antes, es así hoy y continuará siendo así para siempre, mis amados. Cada vez que oramos y nos acercamos a Dios en oración, no se trata de decirle a Dios qué hacer, sino más bien de reconocer, mis amados, quién Él es y someternos a su señorío, a su autoridad, a su voluntad, aceptando y confiando que cualquiera que sea su respuesta a nuestra oración, mis amados, será la mejor para nosotros, pues Dios conoce lo mejor bajo su plan, propósito, y qué es lo que le va a dar gloria a Él. Le voy a pedir que se ponga de pie, mis amados.
Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet. crossroads.tw.org